¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Estás escuchando El Primer Palo.
Y aquí es cuando entro yo, ¿eh? Aquí es cuando entro yo. Y además entramos en buen momento porque acaban de pitar. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches,
penalti a favor del Atlético de Madrid, que ahora mismo está empatado a uno en su partido con el Eibar, ¿no?
Creo, lo ha pitado Melero López, pero me parece que viendo las dos primeras repeticiones, yo creo que llega a tocar incluso la pelota en alguna jugada, en algún momento, pero bueno, lo ha pitado.
Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
Tú, como experto arbitral que eres, ¿te parece penalti eso?
Todavía no lo tengo claro. Quiero ver alguna otra repetición, pero si lo es, me parece un error absurdo de Arbilla, porque Luis Suárez no tenía prácticamente ninguna opción de marcar gol.
A mí me parece lo típico, que como lo ha señalado ya Melero,
va a ser muy complicado. Yo creo que va a ser difícil que el VAR intervenga. Sí,
el VAR intervenga, sí.
Dimitrovic, por cierto, que ha sido el autor del gol del Eibar. Un portero que para penaltis marcando un penalti.
¡Bú! Ay, no lo sé.
Dudoso, ¿eh?
Yo acabo...
No lo sé.
Sí, hay contactito, pero...
Vamos a ver qué dice Mendilibar, ¿eh? Que está contento con el VAR y con el arbitraje.
Bueno, aquí el VAR no tiene nada que ver, lo ha pitado el árbitro.
Sí, 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 ahí no es, ahí ya no hay posibilidad.
Sí, pero lo están revisando,
¿Están revisando?
Sí, lo están revisando.
Claro, todos los penaltis.
Sí, no, pero que te quiero decir que...
Bueno, coño, pues entonces tendrá que ver el VAR, Sergio, ¿no?
Sí, pero que digamos que en esta decisión el VAR, si acaso, le beneficia, porque el que ha pitado el penalti es el árbitro.
Claro,
a lo mejor le salva el VAR de perder un punto.
A lo mejor están viendo la jugada si es fuera o dentro. Pero yo creo que es dentro.
A mí me parece que no es penalti.
Me parece que hace mucho Luis Suárez por caer.
Eso,
¿eh?
Me parece que no es penalti. Ratifica... Le han pitado un penalti que se lo habrían pitado jugando en el Barça.
Ratifica
totalmente.
Decisión, sí.
Totalmente. Se lo habrían pitado jugando en el Barça. Bueno, Valencia y Osasuna en Liga han empatado a uno. El gol del Valencia de Unai en propia puerta, el de Osasuna de Caleri. En juego este Eibar 1, Atlético de Madrid 1. Va a lanzar precisamente Luis Suárez el penalti, de forma que el Atlético de Madrid puede adelantarse a 2 minutos para el final del partido. Y efectivamente es lo que hace. Eibar 1, Atlético de Madrid 2. Y luego en Copa, Ibiza 1, Athletic Club de Bilbao 2, con mucho sufrimiento.
Sí,
porque durante gran parte del partido el Ibiza le ha tenido acorralado al Athletic. Y ahora mismo en juego, Cornellà 0, Barcelona 1.
Sí, ha marcado Dembélé en la prórroga para Barcelona. Estamos en el 111, 9 minutos para el final. Pero el Cornellà está centrando balones, típico campo que está mal porque es de hierba artificial. Va a sufrir el Barcelona en estos últimos minutos.
Uh-huh, muy bien. De forma que mañana en el bombo, falta precisamente del Cornellà-Barça, pero bueno, digamos que se va a meter el Barcelona finalmente, habría 11 clubes de primera división. Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Valencia, Villarreal, Levante, Sevilla, Betis, Granada, Valladolid, Osasuna y ahora mismo también el Fútbol Club Barcelona. Es decir, 3 de segunda división también. Además de estos 11 de primera, Rayo, Almería y Gerona. 2 de segunda B, Navalcarnero y Alcoyano.
Esos 16.
Los octavos de final el miércoles 27 de enero.
El penalti de Luis Suárez lo ha tirado la Panenka. Ahora mismo el Madrid estaría a 7 puntos del Atleti.
Sí.
Y el Barça ha fallado 2 penaltis, o más bien el portero
bueno.
del Cornellà ha parado 2 penaltis.
Sí.
A Pjanic y a Dembélé.
Sí, pero eso es para analizarlo, ¿eh? Porque... ¿Por qué no los tira Griezmann?
Bueno, pues porque Griezmann ha fallado los últimos 5 que ha tirado. Bueno, 3 con Francia y 2 con...
Pero es un futbolista de 120 millones de euros.
Bueno, pero no todos los jugadores que cuestan ese dinero tienen por qué ser especialistas en penaltis.
Hombre, ¿quién tiraba los penaltis del Atlético de Madrid cuando estaba Griezmann? ¿Quién los tiraba?
Sí, pero
que no hagas una regla de 3, que no todos los jugadores que cuestan ese dinero tienen que saber tirar los penaltis.
Vamos a ver, lo que me está sugiriendo Dani Blanco es que si no tira los penaltis Griezmann es porque antes los ha fallado y tiene miedo a seguir fallándolos. Y lo que yo te digo es que un jugador que cuesta 120 millones de euros, tiene que ser el que coja la responsabilidad.
Ya lo sé, Juanma, pero lleva 28, 27 lanzados en su vida y ha marcado, me parece, que 16 de 27 o 17 de 27 ha fallado 11. Eso es una barbaridad.
Yo lo veo al revés. Me parece un ejercicio de humildad que un futbolista como Griezmann, talla mundial, reconozca que hay mejores lanzadores de penalti que él.
No es un especialista.
Messi, por ejemplo, para mí no es de los mejores lanzadores de penalti. Y es Leo Messi.
Bueno, el caso es que no los tira Griezmann, que ha costado 120. Sergio dice que es un factor que no hay que tener en cuenta. A mí me parece que lo que cuesta un futbolista va en relación directa con su calidad y que, por lo tanto, los jugadores que más cuestan tienen más calidad que los demás y tienen que asumir más responsabilidad, en mi opinión.
Responsabilidad, sí.
En mi opinión. Y, coño, que hay más responsabilidad que tirar un penalti.
Pero bueno, una cosa...
¿A ti te parece que para un delantero es de ese nivel... pero una cosa no tirar un penalti porque ha fallado antes.
Una cosa es asumir responsabilidad dentro de un terreno de juego, en un vestuario, liderarlo, que yo creo que sí, que eso es lo que tienen que hacer los mejores jugadores y los que han costado más dinero. Bueno,
el caso...
Pero otra cosa es que esos jugadores tengan por qué tener la habilidad específica de ser los mejores lanzadores de penalti, porque no tienen por qué serlo.
Pero es que Griezmann tiene esa habilidad.
No,
específica.
Te está diciendo Dani que no.
Ah, en el Griezmann Atlético... no es un especialista. No,
en el Atlético de Madrid,
sí,
no,
pero fallaba muchos.
Ah, fallaba muchos. Bueno, pero... el caso es que lo ha tenido que tirar uno que sí es especialista, que es Pjanic.
Y lo ha fallado.
Y lo ha fallado, ¿vale? Y luego lo que no entiendo yo es que
eso es
¿por
verdad.
Qué no vuelve a tirar el segundo penalti a favor del Barcelona Pjanic otra vez? Pues no, cambian otra vez de lanzador y lo lanza Dembélé. Sí. Aquí el caso es que no lo tire nunca Griezmann. Es decir, habría ido corriendo turno. Si a favor del Barça hubieran pitado 11 penaltis, Griezmann habría sido el último en
lanzarlos. ¿Tuviste el último que tiró Griezmann en la Supercopa de España?
Que los he visto. Que los
pero
he
que
visto,
lo lanzó
sí.
al segundo
Correcto,
anfiteatro.
Pues ahí se demuestra un jugador que tiene agallas. Por ejemplo, Sergio Ramos. Sergio Ramos falla uno y dice, y al siguiente lo voy a tirar a Lopanenka. ¿Por qué? Porque estas son mis narices y las pongo aquí en el campo. Pero en fin... ese no es el tema. No es el tema, Valentín. No trates de distraer la atención de lo que realmente nos trae aquí esta noche.
¿Que el Atleti se pone a 7 del Madrid?
¡Tampoco! He convocado gabinete de crisis. He convocado otro gabinete.
Pero escucha, perdona que te que haga la pregunta.
Espérate que voy ya con los gabineteros.
Vale, solo la pregunta, para hablar... ¿del pasado, del presente o del futuro a 5 años o 10 del Real Madrid?
De todo.
Porque la última vez no me quedó claro.
De todo, del pasado, del presente y del futuro a 5 años. Está quejándose el Eibar de una posible mano dentro del área. Sí. Bueno. Vicente Azpitarte, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, amigo
¿puedo
mío.
¿Puedo hacer alguna pregunta o no?
Pero vamos a ver. La noche es tuya. La noche es de los jóvenes. Tú eres joven, pues adelante. Pregunta.
Yo, en primer lugar, me uno a la pregunta de si alguien que vale 120 millones debe tirar o no los penaltis. Uh-huh. En segundo lugar, pregunto si alguien que vale 120 millones debe ser titular en Eibar o no. Pregunto también si alguien que vale 100 millones y necesita minutos debe ser titular en Alcoy. Uh-huh. Pregunto también si la liga está peligrosamente preparada o no. Porque, claro, viendo lo que ha pasado hoy en Eibar, pues lo normal es pensar que pueda estar algo preparada, porque no es normal lo que hemos visto sobre el terreno de juego con alguna decisión arbitral, incluso lo que estamos viendo en este momento.
Bueno, están pidiendo penalti, para mí no es, ¿eh? No, yo creo que no es.
Desde luego, el que no es el que le han hecho a Suárez.
Tampoco.
Eso está claro.
Tienes razón, tienes
eso
toda
está
la
claro.
razón del mundo.
Sí. En el minuto 90, prácticamente. Sí, sí. Igual que ayer tampoco me parecieron penaltis los dos que pitaron en contra del Granada en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica.
Y si no hay ningún tipo de dudas, a propósito de que sobre Militao hay un penalti clarísimo.
Por supuesto.
Clarísimo.
Igual que tampoco entiendo esto de... no se pueden poner excusas. Lo de ayer fue una auténtica vergüenza. Uh-huh. Pero claro que se puede poner como excusa que hay un penalti en el último minuto que no se pita.
Claro.
Porque si se pita ese penalti no se vive la vergüenza
no,
que se
bueno,
vivió después.
Espera un segundo nada más, porque a propósito de la vergüenza... Mira, hablando de no tener vergüenza. Pepe Herrero, buenas noches.
Aquí está su lanzador de penaltis, el que no se arruga.
Paul Tenorio, buenas noches.
Buenas noches. Vaya escándalo de liga, Juanma. Estoy alucinando. Es el mayor escándalo desde que existe el VAR en la primera división española.
Pues
lo que acaba de pitar
dices...
Melero López, sí. Que en directo hemos visto todos que no era, sí. Y ha ratificado Munuera Montero en el VAR, sí. Se llama prevaricación, se llama peligrosamente preparada, se llama darle la victoria al Atlético de Madrid a falta de 3 minutos, bueno, mira, con un piscinazo de Suárez terrible,
escucha,
se llama que alguien quiere que el Atleti gane la liga y que haya variedad, que haya colorido.
Paul, por favor, eleva un poquito el listón intelectual, hombre.
No, elevarlo
a
vosotros,
ver,
por favor. Estamos hablando de si Griezmann tira penaltis, que si Hazard vale dinero, cuando aquí
pero
hay...
Pero de verdad me estás diciendo que vas a hacer tú lo que hacen los demás con el Real Madrid constantemente, Paul Tenorio.
No, pero es que la diferencia es que al Madrid le critican los aciertos. Nadie puede cuestionar.
Pero de verdad me
de
estás diciendo
que
te...
le pitaron
que
a favor
te...
al Madrid
no, hombre,
en
no.
la pasada liga.
No, hombre, no, Paul, por favor.
Ni uno solo.
Por favor, que...
Es un escándalo lo que acabamos de ver.
Bueno, pues es un escándalo, se ha equivocado el árbitro. Y,
no, no
y...
se ha equivocado.
Pero no me puedes decir
no,
tú a mí
no
que
se
los...
ha equivocado.
No. Ah, no se ha equivocado.
No, y el que no se ha equivocado es Munuera Montero en el VAR.
O sea, que tú crees que lo
ha hecho adrede. Sí.
¿A que tú crees que lo de... Bueno, pero...
No, no, esto, lo creo no, pero, estoy seguro.
Pero tendrás acabar, pruebas de eso.
Se va a acabar Luis Suárez.
Tendrás pruebas de eso, ¿no? Vamos a escuchar.
Tengo pruebas de... Tengo pruebas
pero
de...
Pero que por Tenorio, por favor.
Dirigen los campeonatos hacia donde les interesa.
Luis Suárez, a ver.
Cada uno en nuestro sitio podemos conseguir cosas importantes.
Después de estos tres puntos, cada vez miráis más atrás a vuestros perseguidores. Eso es buena señal.
Sí, es buena señal porque seguimos en una línea del cual es la que nosotros queremos y, como te dije al principio, la dificultad de querer pelear una liga siempre están y, bueno, hoy es una demostración más lo difícil que es ganar un partido de liga como para pelear ahí arriba.
Todavía no se ha cumplido la primera vuelta, llevas ya 11 goles. No sé si soñabas con estos con estas estadísticas cuando llegaste al Atlético de Madrid.
No, sabía que venía un club del cual siempre pelea por cosas importantes y bueno, ayudar con goles, con asistencia o a veces con trabajo siempre voy a estar contento.
Luis Suárez, muchas gracias, felicidades por la victoria. Gracias.
Ahí estaba, Luis Suárez. Bueno, decía que a propósito de la vergüenza que decías, Vicente, ¿verdad? Has dicho lo de anoche, es una vergüenza. Fue una vergüenza, ¿no?
Sí, pero a ver...
No, que yo... no te estoy preguntando, has dicho eso, ¿no? Te he entendido.
Sí, lo he
vale,
dicho.
Perfecto.
Lo que no me has dejado es hacer la última pregunta, que es que si todos los jueves, si solo cae en jueves el juicio sumario...
Pues,
¿sí,
chico, jugó el Real Madrid el miércoles y según cuentan las crónicas, parece que perdió en 16avos de final de la Copa del Rey ante un equipo de segunda división con un presupuesto de 800.000 euros, pues te toca el jueves, pues si quieres hablamos de la vida y milagros de Dimitrovic. Bueno, a ver, Zidane, anoche, ante la pregunta esa de, oiga, ¿le parece a usted una vergüenza?, decía esto.
Es un momento difícil, estamos fuera de la Copa, pero los jugadores lo han intentado. Esto es el fútbol, ¿sabes? Son cosas muy difíciles porque es verdad que jugamos contra segunda B y tenemos que, bueno, ganar el partido, pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Puede pasar, pasa, no vamos a volver locos y vamos a pensar y seguir trabajando.
Este sonido que voy a poner ahora, a continuación, no se me ha ocurrido a mí, ¿eh?, que probablemente debería haberse me ocurrido, sino a Dani Blanco. Ha rescatado un sonido del año 2010. José Mourinho eliminó el Real Madrid en ese momento al Murcia en primera ronda de la Copa.
Y es un día importante para mí, porque si me pasa martes lo mismo que ha pasado el año pasado en Alcorcón, una cruz y...
¿Ve? Bueno, decía Sergio Valentín ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del pasado, del presente, del futuro del Real Madrid? Vamos a hablar de todo. Yo os preguntaría, por empezar por ahí, Vicente, para ti, fin de ciclo ya, ¿confirmado o tenemos que esperar a que el Real Madrid no se clasifique en Champions y caiga en octavos de final de la Copa de Europa o...? No sé.
A ver, es que el problema es que es evidente que estos jugadores no están carburando, pero por las decisiones del técnico. Al final, cuando yo reclamaba a Mauricio Pochettino, no era en vano. Yo creo que este equipo necesita gasolina sobre el terreno de juego, pero económicamente no se puede atender esas necesidades de revolución este año, pero necesita gasolina en el banquillo también, porque ayer vemos que hay una serie de jugadores que no han tenido minutos este año y que saltan al terreno de juego de Alcoy con la experiencia de debutar en el Real Madrid, como le pasa a Lunin en portería, que no había tenido ni un minuto en años que lleva en el Real Madrid. Odriozola no juega jamás, Militao no juega jamás. Aquel que necesitaba minutos de rodaje para tratar de recuperar algo de seguridad, como es Hazard, necesitaba, era el partido perfecto para darle ese rodaje a Hazard. Y para mí no es una vergüenza que el Madrid pierda frente al Alcoyano, porque el Alcoyano tiene todo el respeto por mi parte, porque me parece que además sus jugadores hicieron ayer un partido impecable, perfectamente planificado. Lo que es una vergüenza es que haya jugadores riéndose en la prórroga, riéndose, como hemos visto hoy en imágenes de La Sexta, a un Zinedine Zidane que no sabe dónde meter la sonrisa esa de vergüenza al final del partido, y eso es lo que no se puede permitir el Real Madrid.
Luego interpreto que al menos el de esta noche sí te parece un gabinete de crisis que está bien convocado,
sí,
¿no?
Sí, sí, te doy la enhorabuena por ello.
Por fin, ¿no? O sea, por fin, porque me parece que será el tercero o el cuarto y hasta ahora te resistías.
No, hombre, es que al final es ley de vida. O sea, todos sabemos que algún día el primer palo terminará porque no va a estar 100 años en antena. Si te pasas todas las semanas diciendo, este va a ser...
No, pero yo lo que te digo es que yo cuando convoco el primer gabinete de crisis es porque yo digo... aquí algo huele a podrido en Dinamarca.
Ese olor
que todavía no llegaba a vosotros porque pensabais que la buena suerte de este hombre no se acababa nunca.
Bueno. Es ley de vida. Yo no puedo estar todo el día celebrando tu funeral y algún día llegará, por desgracia. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy ha llegado el momento de preguntarse si realmente Zinedine Zidane tiene la fuerza y la mentalidad.
¿Tú crees que la tiene?
Yo creo que no, pero también creo dos cosas. Que el Real Madrid creo que no va a tomar la decisión de destituirle.
No la va a tomar.
Y creo que no es perfecto. El año para destituirle, porque no serviría de nada este año hacer esa destitución.
Perfecto. Bueno, este año no sé.
Lo que yo creo...
Hay otros clubes que toman decisiones, ¿eh, Vicente? Lo de la pandemia no puede ser excusa solo para el Real Madrid. No, te digo porque cuando dicen no se va a tomar una decisión con Zinedine Zidane, se apela a la buena relación que tiene el presidente con Zinedine Zidane. Y lo que yo digo es que a Florentino otras veces no le ha temblado el pulso. Es decir, ha cortado cabezas a Rafa Benítez.
No es el año, por eso venía reclamando la paciencia.
Pregúntaselo a Michel, el ex entrenador del Huesca, si es el año o no es el año. El Huesca toma decisiones. ¿Cómo que es otra cosa? Exactamente lo mismo.
De que el Madrid pierda la cabeza en ese sentido, porque el año salvarlo. El Huesca no ha perdido 300 millones de euros.
Como siga así deportivamente el equipo, va a perder más. Va a perder más millones todavía.
Este año el Madrid ha perdido 300 millones de euros. Y por eso, desde el principio, yo te dije, no era el momento de destituir.
Perfecto. No entiendo muy bien tu argumento, porque estás diciendo que no crees que tenga fuerza suficiente, que se ha acabado un ciclo, pero que, sin embargo, no hay que hacerlo ahora porque por el coronavirus. Es eso, ¿no?
Llegado Pochettino, ahora no entiendo los planes. No los entiendo. Pero creo que el cambio era a final de temporada.
Bueno. Paul Tenorio, por favor.
Bueno, yo creo que Zidane nos ha demostrado muchas veces que es capaz de levantar a un muerto. Dos veces, concretamente, con el Real Madrid. Yo no sé, desconozco si él tiene la fuerza interior ahora mismo para hacerlo por tercera vez. No estoy en su cabeza. Pero sí sé que al igual que ha fallado Zidane esta temporada y ha fallado con algunas decisiones, algunas salidas, como por ejemplo yo creo claramente que la de Marcos Llorente, me parece que Zidane tiene una plantilla desgastada, tiene una plantilla donde hay jugadores que no sirven para el Real Madrid y tiene una plantilla donde hay que rejuvenecer, ¿no? No todo es un problema de planificación. O sea, Marcelo hubiera tenido una gran oferta este verano, se habría ido. Si Isco hubiera tenido una oferta, se habría ido. Pero ganan mucho dinero y no es fácil colocarles en el mercado y pues los contratos hay que respetarlos y los equipos no se cambian de un año para otro. Pero con una mejor plantilla, yo creo que Zidane todavía podría ser capaz, como lo ha demostrado, de hacer algo con este Madrid. Ahora, que el Madrid consiga este verano dar salida a todos esos jugadores que tiene que dar salida y poder acometer las operaciones cuando sigue el público sin entrar a los campos, como para renovar una plantilla que lo pide a gritos, pues no lo sé. Y dependerá, por supuesto, también de los resultados. Si el Real Madrid, iba a decir, si hace una buena liga, la liga da igual porque ya es del Atlético de Madrid, lo hemos visto hoy, es una liga rojiblanca ya, con toda certeza. Si el Madrid pudiera dar la campana en la Champions o jugar con dignidad todo lo que le queda en los dos campeonatos,
con dignidad.
No lo sé. Si el Madrid pierde 4 partidos seguidos, le mete 4 el Barça en el Bernabéu y se elimina con el Atalanta, a lo mejor no llega a verano. El fútbol es así, dependerá de los próximos resultados.
Pepe.
Bueno, estoy asistiendo, pues sorprendido, a esta reunión
Yo también.
De Salieris hablando de Mozart. Alguien que ninguno tenemos la capacidad ni de entenderlo, ni de comprenderlo, ni de seguirlo. Yo estoy hablando...
Pues, Habla por ti.
No, nadie comprende a Zidane. Nadie es capaz de comprender a Zidane. Nadie es capaz de saber el fútbol que ve Zidane y que nosotros no vemos. Sí. Yo, por ejemplo, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando ayer eliminan al Madrid e inmediatamente se vuelve Zidane hacia el banquillo y sonríe a alguien. Digo, bueno, evidentemente vive en una realidad paralela. Ve cosas que los demás no vemos. Ayer fue un buen día para el madridismo. A mí me parece que fue un buen día para el madridismo, teniendo en cuenta el sujeto que comanda el banquillo del Real Madrid. Yo, si hay algo que tengo claro en el Real Madrid hasta el día de hoy, y nadie me lo puede negar, es que cuando Zinedine Zidane se juega la cabeza, el equipo responde. ha pasado en la semana fantástica del Corte Inglés hace poco, pasó en los 10 últimos partidos de Liga, y ahora pues nos hemos quitado esa patata caliente que a mí no me hubiera gustado nada y que me preocupaba muchísimo, que era el hecho de que alguien con el currículum de Zidane, después de ganar 2 Ligas y 3 Copas de Europa, le valiera con una Copa del Rey para poder renovar y encabezar el siguiente proyecto. A mí eso me parecía una auténtica aberración.
Que entiendo entonces
no
que...
es mi hombre, sí. No es mi hombre para encabezar el proyecto, sí. No lo es. Ahora, si Zidane consigue uno de los 2 títulos que quedan, pues mis queridos amigos, si consigue una remontada milagrosa en Liga y le quita la Liga al Atlético de Madrid, pero... o consigue ganar la 14ª,
sí.
Pues habrá que coger bechamel, habrá que comprar otra vez gallina y comer ese bonito plato llamado polla francesa que se ha comido alguna vez a lo largo de estos años.
Pero escúchame una cosa, Pepe. Entonces, desde tu punto de vista, estoy interpretándote, sería malo que el Real Madrid ganara la Copa de Europa con Zidane, porque eso, desde según tu opinión, supondría que seguiría en el banquillo.
Yo me califico como Salieri, yo soy el presidente del club de los Salieri. No lo entiendo, no lo aguanto, pero es capaz de hacer obras que están muy lejos de mi habilidad y muy lejos de la habilidad de José Mourinho.
No, por supuesto, de la habilidad de José Mourinho. José Mourinho era el primero que llegaba al entrenamiento y el último que se iba. O sea,
sí,
que
pero eso, no ganó 3 Copas de Europa.
Pero por supuesto. Pero
es lo que a mí me importa. Para que lleguen pronto.
Pero
si fuera por esto,
claro.
Yo llegaría a las 5 de la mañana al Real Madrid.
Claro, pero si te lo estoy diciendo. Dicen que... ¿Cómo se llamaba este John Daly? John Daly, el golfista este, lo he contado alguna vez. Era un así con gordete, con tripita y tal. Le gustaba... la birrita, ¿sabes? Y entonces un día estaba en la Casa Club con sus amigos tomándose una cerveza y entonces en ese momento pasó Tiger Woods con el carrito al campo de entrenamiento y entonces le dijo, Tiger, vente a tomar unas cervezas. Y le dijo, uy, no, ¿qué va? Si yo tuviera tu talento, pero es que yo tengo que entrenar. Claro, o sea, el talento de Zidane es innegable porque ha ganado 3 Copas de Europa, pero el que trabajaba era José Mourinho. La voz... de la experiencia, pero también de la cordura futbolística. Sergio Valentín, para ti, ¿fin de ciclo? ¿O podemos estar aquí hablando del sexo de los ángeles? Porque la pregunta es fácil. ¿Ves que Zidane sea capaz? Porque yo he notado un viraje desde tu punto tuyo importante, intelectual.
Sí.
¿Ves capaz a Zidane de, como dice Pepe, por ejemplo, o el propio Paul Tenorio, en el último momento, reconducir esto?
Creo que hay una solución. Una vía para que continúe Zidane. La última, a mi modo de ver. A lo mejor alguien me enciende la bombilla los próximos días y me da otra idea. Pero la única que se me ocurre ahora mismo es que Florentino Pérez llame a Zidane y le haga ver que no pueden ir dirección deportiva y entrenador por caminos distintos. Porque por el medio, por ir por caminos distintos... se están quedando muchos futbolistas que cuando los ficha el Madrid parece que son buenísimos y cuando se marchan por voluntad propia o porque Zidane no les quiere, no, parece que no valen nada. Empezando por Militao, que en el Oporto era buenísimo, Jovic en el Eintracht igual, Odegaard cuando llega de la Real Sociedad lo mismo, muchísimos. Entonces yo creo que la pregunta que tú haces es qué opciones hay o que si veo el fin de ciclo creo que la única manera es que lleguen a un punto de acuerdo Florentino Pérez y Zidane para que este sí que apueste realmente, no con su discurso, sino con hechos, de que cuenta en mayor o menor medida con todos los futbolistas. No pido que los que ayer fueron suplentes, que por cierto iban 1-1 los suplentes y luego salieron 4 titularísimos y perdieron.
Pero si no rompieron a sudar, si Toni Kroos no rompió a sudar. Podría haber salido yo.
Lo que creo es que hay que llegar a un punto intermedio porque se ha invertido cientos de millones de euros. Decía Vicente, no, que no se va a perder más dinero. Que sí, que los futbolistas, cuando los Madrid los ficha, valen mucho dinero y ahora cuando los quiere vender, cobran mucho y valen menos.
De hecho,
entonces
perdiendo
dinero.
Sergio, yo de hecho, a ver, evidentemente te doy la razón en eso, pero a eso no es a lo que yo me refería. Yo me refiero a que no va a perder este año más de lo que ya ha perdido, pues son 300 millones. Si deja de ganar la Champions, que no la va a ganar, pues no ganaría 80 millones, pero es que no va a ganar la Champions, con lo cual no pierde ese dinero. Y posición en Liga por los derechos, el reparto de derechos de televisión, seguirá recibiendo los 150 millones.
¿Quién va a ganar la Champions?
bueno, la Champions no lo sé. Yo te digo que, en base a lo que estaba diciendo Sergio, que a mí sí me parece muy interesante eso, es que el problema no es que Zinedine Zidane no esté en consonancia con la dirección deportiva, es que hace mucho tiempo que no lo está. Entonces resulta que la dirección deportiva había hecho una serie de fichajes que, a ojos del madridismo, eran francamente ilusionantes, porque tú coges un once integrado, hoy no, pero tú hace unos meses coges a Lunin, Odriozola, Militao, Vallejo, Reguilón, Valverde, Kubo, Odegaard, Vinicius, Brahim, Rodrigo y Jovic, pues te sale un once que a muchos madridistas les ilusionaba de cara al futuro. Pero es que hoy ese once se lo ha cargado Zinedine Zidane.
Bueno, pero yo creo, Vicente, aquí hay que matizar algo, ¿eh? No es lo mismo el caso Odegaard que el caso Jovic, por ejemplo. Jovic ha tenido oportunidades y no las aprovechó. Odriozola ha tenido oportunidades y no las aprovechó. Vinicius está desaprovechando sus oportunidades. Rodrigo, no le metería en ese saco. Está lesionado hace un mes y sigue siendo el máximo asistente en Madrid esta temporada. Hizo un gol decisivo con el Inter. Es un futbolista que está mostrando cositas. Odegaard, nadie se explica por qué ha desaparecido, porque es un buen jugador, lo ha demostrado en España. Pero es verdad que luego hay futbolistas que no han respondido. Hay jóvenes que no le han respondido a Zidane. A mí lo más preocupante de todo me parece, sin duda, además, que el Madrid ayer lo intentó. El Madrid ayer salió fuerte al partido y el Madrid peleó el partido, luchó, saltó, fue a los duelos, metió la pierna, porque si el Madrid hubiera tirado la copa ayer, como hizo el Atlético en el Cornellá, porque le sobraba la copa, no me preocuparía tanto. Algunos se indignaría, pero diría, se centra en otras competiciones. Pero es que el Madrid no quiso tirar la copa. Eso es lo realmente preocupante, pero que salgas a un campo de un segunda vez a por ellos... Y no seas capaz de ganarles, y por eso creo que es francamente imposible que este Madrid, con los problemas que está arrastrando, pueda ser campeón de Liga y Champions, y por eso Zidane está en una situación ahora mismo delicada.
Una pregunta muy concreta, porque a mí el análisis de esos jugadores individualizado no me vale, porque cada uno, como dices, tiene sus peculiaridades. Pero si quieres individualizar, para mí lo que me parece demoledor para el aficionado madridista, demoledor, y que te lo pregunto a ti, es si tú tienes la convicción de que si el Real Madrid se gastara 100 o 150 millones en Haaland el próximo verano, si sería suplente de Benzema.
No, hombre, no, es... Yo tengo la convicción de que jugarían un jugador tan bueno y a tanto nivel. Es un ejemplo extremo el que me estás poniendo. Claro que jugaría Haaland.
Yo tengo la convicción hoy
de que no jugaría.
De que el único 9 del Real Madrid sería Karim Benzema.
Pero vamos a ver.
Me parece un jugadorazo.
A ver, Pepe.
Desde el punto de vista de Florentino Pérez, que es la roca en la que todos pensamos que es la roca más firme que hay en esta estructura. Ayer se aclararon las cosas. O sea, Florentino Pérez está organizando un nuevo proyecto, del que ya nos ha hablado mucho Paul, del que ha habido que esperar durante 3 años, en el que ya pues parece que está Álava, viene Camavinga, viene una gran estrella arriba, y él no confía en Zinedine Zidane para poder encabezar ese proyecto, porque es verdad, es que no confía. Bueno, pues todo se ha aclarado. Los melones, como decía mi abuela, en el camino con los baches se han colocado. ¿En qué sentido? Pues que en el Madrid siempre ha habido una política que mucha gente ha criticado, pero es que el que no toca pelo un año se va fuera. Es así de simple. Así de simple lo ha sido siempre históricamente. Bueno, pues ahora Zinedine Zidane está ante la tesitura de, para poder salvar la cabeza, hacer o una remontada histórica y absolutamente heroica en Liga, o ganar la 14ª. Con lo cual se ganaría automáticamente la renovación.
Sergio.
Bueno, es que si el entrenador no se llamara Zidane, yo creo que todos coincidimos en que hoy no sería entrenador del Real Madrid.
Pero claro, no, pero tiene la vitrina que tiene, Sergio. Es que,
que está claro que su aval es lo que hace que se mantenga en el cargo y de que todavía haya muchos madridistas, cada vez menos, pero que tengan la esperanza de que con un nuevo proyecto Zidane, con futbolistas ya más hechos, porque con jóvenes está claro que él no tiene el mismo toque, pues pueda liderar otra vez un proyecto ganador. Yo creo que por eso le mantienen, ¿no? Por esa esperanza. Pero el día a día, últimamente con Zidane, es complicado para el aficionado del Real Madrid. Es que no hace mucho tiempo, perder 2 títulos en 5 días era algo grave. Y si solo escuchas a Zidane, aquí no pasa nada. Pierde ante el Athletic Bilbao, no pasa nada. Cae ayer ante el Alcoyano, segunda vez con un jugador menos. Y bueno, son cosas que pasan, no es una vergüenza. Sonrío por aquí y sonrío por allá. Y ya trabajaremos. A 7 puntos del Atleti. Y no pasa nada.
¿Te suena el nombre de Cherichev, Sergio?
¿El qué?
Cherichev.
El nombre de Cherichev, sí. ¿Te suena?
Sí, ¿por qué me vas a hablar? ¿De Benítez? Es que...
Claro, te hablo de que hemos vivido eliminatorias vergonzosas con el Real Madrid en Copa del Rey, y oye, y luego la cosa ha terminado levantando la orejona.
No hay ni punto de comparación, joder, Pepe.
Vamos a ver, que yo estoy hablando, yo siempre intento juzgar a todo el mundo sin tener en cuenta su pasado. Zidane, esta temporada
muy bien,
tiene...
Muy bien, me haces bien.
Al Madrid, porque se...
Bonita
porque,
lección moral acabas de dar a todos.
Porque sí, luego hay que vivir cierto. Del día a día, pero Zidane tiene al equipo a 7 puntos del Atlético de Madrid, y no juega muy bien muchos partidos, por ser fino en el análisis, eliminaron Supercopa, eliminaron Copa del Rey, cuando estos dos últimos títulos eran los más fáciles esta temporada, ya no vamos a hablar de la Liga de Campeones, y en serio, da mensajes que van en contra del club, no se entiende. ¿Por qué Isco sigue jugando cuando ha pedido irse? Que Odegaard se quiera marchar del Real Madrid. ¿Por qué no juega? Se queda con Marcelo, pero Reguilón se va. Son decisiones que toma Zidane, él. Entonces ahora no puede criticar o quejarse de que a lo mejor no tiene la plantilla que...
Un segundo. ¿Has visto lo que has conseguido? Sergio, ¿has visto lo que has conseguido? Emocionar a Víctor San Román. Estaba tan tranquilo, el hombre está llorando. Ese mensaje que has dicho le ha calado, le ha llegado al corazón.
¿Cuál de todos?
Pues has dicho eso, de no juzgo a la gente por su pasado. Hombre. Y está, de verdad, estaba tan tranquilo. Se ha tenido que incluso que quitar la mascarilla. Y ahí no le tienes, extraño. Es un hombre, ahora mismo le va a doler la cabeza porque está, es de verdad, tendríais que verlo. Ojalá se pudiera televisar este programa y pudiéramos enfocar una de las cámaras hacia Víctor San Román. Tranquilo, darle, de verdad, toma, dale, por favor,
dale unos pañuelos.
Darle un pañuelo, por Dios.
No pasa nada. Bueno, en fin, no me aclaráis demasiado, no os mojáis demasiado, Yo esperaba más de todos vosotros, De todos, no probablemente, quizás de mí el primero, porque claro, yo he sido el que ha formado este gabinete de crisis. Al final, Azpitar te dice, no vale, pero hay un coronavirus. Luego está Pepe Herrero que dice, no, es que yo soy Salieri y el otro es Mozart.
No, es que
para Paul Tenorio, Zidane no ha hecho nada mal. Está todo sitio, después de la eliminación ante un segunda división.
Ha resucitado dos veces al Madrid, Zidane, cuando todos le daban por muerto. Dos veces. Entonces estoy apuntando...
Tú cuando ves, Paul Tenorio, tú cuando ves la imagen de Zidane ayer, a esa que se refería ahora mismo Pepe Herrero, que por cierto se repite, porque el otro día también... se produjo
también te digo
esa
que se es una risa de incredulidad
habrá 30 flashes
es una risa de incredulidad
es una risa segundos. De incredulidad
y la sonrisa y la juerga que se traen Isco y Marcelo es una sonrisa de incredulidad también
eso no sé lo que es la de Zidane la interpreto perfectamente no sabes lo que y vosotros es. También es no me lo puedo creer con las 10 ocasiones de gol que hemos tenido el penalti
pero la otra
que nos
es
han hecho que nos vayamos a la calle en el último minuto
es peor que Zidane no hable con la plantilla
yo creo que eso es peor
antes de la prórroga y en el tiempo de descanso entre una
la
y otra parte.
La pregunta
no
es,
habla con ningún futbolista.
La pregunta es si clausuro ya este gabinete de crisis que no me ha servido para resolver ninguna crisis. La pregunta es, ¿con un sí o con un no, No quiero Salieri, ni Mozart, ni el coronavirus. ¿Hay que echarle ahora, sí o no, Vicente Azpitarte?
No.
No. ¿Hay que echarle ahora, sí o no, Paul Tenorio?
No.
No. ¿Hay que echarle ahora, sí o no, Pepe Herrero?
Por supuesto que no.
Por supuesto que no. ¿Hay que echarle ahora, sí o no, Sergio Valentín?
No, no, ahora no.
Ahora no. ¿Hay que echarle ahora?
¿Hay que echarle ahora, señor Juanma Rodríguez?
Yo digo que sí. ¿Hay que echarle ahora, sí o no, Dani Blanco?
No.
No hay que echarle ahora.
¿Para traer a quién?
Vamos, no lo tengo muy claro si sí o no. Porque, ¿a quién pones?
Te has visto solo y...
El tema era cuando... Ese es el tema.
Raúl González Blanco, por favor, llega el...
Raúl González Blanco, por favor, Raúl González Blanco.
No va a coger ese marrón, Raúl, ahora mismo. No, no se lo deseo.
Bueno, Pepe, gracias, amigo mío. Mañana tenemos tertulia golfa, ¿vale?
Sí, que no es lo mismo que tener una golfa en la tertulia, por
eso. Eso es, muy bien.
¿Algún viernes?
Has estado brillantísimo. Gracias,
no
Pepe.
Para acá.
Adiós, buenas noches.
Paul, gracias, amigo mío. Gracias por incorporarte a esta tertulia. Un abrazo.
Oye, un abrazo y solo recordar que el Atleti lleva 2 años seguidos eliminándose con un segunda vez de la Copa y no montamos sanedrines con ellos.
Enhorabuena. Por eso el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid y el Real Madrid es el Real Madrid. Y por eso cuando vas a la sala de trofeos del Metropolitano, no hay ninguna Copa de Europa, Paul Tenorio. Y en el Bernabéu hay 13.
Compara los presupuestos del Atleti con los de la Cultural Leonesa y el Cornellá.
Ah, bueno, sí. O sea, que ¿tú crees que el madridista tiene que estar hoy pendiente de lo que pasó la semana pasada con el Atlético de Madrid en Copa? Paul Tenorio, por favor.
No me enfades más. No me enfades más. De no ser fiscalizado permanentemente.
Hombre, no. Pues eso es que es así. Es sí, que es así, sí, claro, pero por supuesto. A Biden, Tony Blair, el segundo día que está en Downing Street, ¿verdad? Se le ocurre salir en calzoncillos a la puerta. No sabía que era el primer ministro británico. Pues claro, estás siendo perseguido y escudriñado las 24 horas del día. Eso es grandeza. Es la grandeza, Paul Tenorio. Es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Yo no puedo hacer nada sin estar permanentemente escudriñado. Muchas gracias, amigo mío. Cuídate mucho. Un abrazo.
Suerte que tienes. Un abrazo.
Hasta luego. Dame Antifin, Dani Blanco.
Oye, ¿y yo qué?
Pitarte.
A Pitarte le despedimos también. Gracias, a Pitarte. Sí, cuídate.
Oye, no, pero no te has atrevido a dar tu solución real, que te la voy a decir yo cuál es, porque no te atreves a decirla. Porque yo no te escucho decir que esto lo solventaría el Gareth Bale del Tottenham de este año, ¿eh?
Eso me parece, de verdad.
No te escucho decirlo.
Ese me parece un golpe bajo.
No te escucho,
de verdad,
¿eh?
Que en mi caso, midiendo 1,65, lo tienes fácil. Pero realmente, mira, mi solución es que al Tottenham le vaya mal. Dame, gracias.
Abrazo fuerte.
Vicente,
adiós,
cuídate
adiós.
Mucho. Dame Artifin, rápidamente, Dani.
Pues mira, vamos
a José Félix Díaz ahí, venga.
Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin con tritín sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón. Y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien. Me dice el maestro Osvaldo Menéndez. Es hombre, que recibo WhatsApps en directo, ¿eh?
Don Osvaldo.
Vamos a hacer una sección que se va a llamar Mi WhatsApp, ¿vale? Y me dice: buen debate, Zidane, pero te han dejado solo, maestro. Llevo solo en esta profesión 33 años ya. Claro, como para que me hagan compañía ahora. José Félix Díaz, Félix, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, mira, tengo 4 minutitos escasos, ¿eh? Sí. O sea que no te voy a molestar mucho.
Nada, hombre, nunca molestas.
¿Vale? ¿Tienes chiringuito ahora?
No, ayer.
Ah, no, ayer te vi, digo, pero igual...
No.
Vale. Hombre, lo dices, no, como diciendo...
No, que hoy toca descansar, quiero decir.
Ah, vale. Escúchame una cosa, Zidane sigue, ¿verdad?
Sí. No sé si con convencimiento, pero sigue. O porque no hay la solución, y la solución, que era Mauricio Pochettino, pues está en el Paris Saint-Germain.
Uh-huh. ¿Y hasta el final de temporada, pase lo que pase?
Bueno, a ver, el pase lo que pase en el fútbol es mucho decirlo. La idea es que sí, y que en verano se haga una reconversión total del equipo, incluido el técnico. Uh-huh. Esa es la idea, y esa tiene que cambiar cosas, eso es lo que dicen dentro del Real Madrid, y yo creo que este verano sí que van a cambiar. Lo que pasa es que no nos olvidemos de las limitaciones económicas de las que hemos hablado 3 veces.
Eso por un lado, y por el otro, el palo, que ahora me vas a decir tú hasta dónde alcanza la dimensión, porque aquí esto es una partida de ajedrez y FIFA ha movido ficha, ha movido el alfil. Y es un palo porque amenaza a los jugadores que participen en la Superliga con quedarse fuera del Mundial.
Bueno, tiene toda su lógica, ¿no? La FIFA no puede consentir que haya otro fútbol. Todo el fútbol que conocemos se rige a través de la FIFA. Yo creo que la FIFA ha reaccionado, por lo que me han dicho además también, no contra los equipos, o sea, no contra el Real Madrid o el Barcelona, que son los que más han posicionado los equipos ingleses, sino ha reaccionado a una situación en la que tenía que decir que yo no estoy con esto. O sea, que es que recordad que la FIFA se le ha puesto casi al frente la locomotora esta de la Superliga. No, o sea, lo que tiene que hacer la FIFA es, a través de las confederaciones, de UEFA y demás, es regir todas las competiciones. Yo creo que lo dije un día, que todo esto es muy bonito, pero luego sacar adelante un proyecto es muy complicado. Yo creo, sencillamente, lo que ha hecho también FIFA es, UEFA y equipos pónganse de acuerdo, y como sucedió hace 30 años, yo creo que estamos ante el inicio de unas conversaciones para que van a terminar con una Champions nueva, seguro, diferente a la próxima temporada.
Uh-huh. Pero esto no va a frenar la idea de la Superliga, ¿o sí? ¿O la va a retrasar?
Bueno, tendrá que adaptarse, porque los equipos tampoco se pueden arriesgar a que los jugadores y los propios equipos queden fuera del sistema actual, ¿no? Es que no es fácil, no es sencillo, y tú tienes que estar supeditado a FIFA y a UEFA, porque es así, son las leyes, son las normas, y tú te sales. Bueno, en la Euroliga, en baloncesto, ha sucedido algo parecido. Y a recordar que las ventanas de las selecciones no la pueden jugar los jugadores de la Euroliga. Bueno, yo creo que en fútbol tendría mucha más repercusión que en baloncesto, pero es un conflicto y veremos a ver cómo actúan. Y luego, curiosamente, ha salido la filtración de cómo sería la competición, cuánto dinero. Bueno, yo creo que es una partida de ajedrez ahora mismo, y la pelota está entre los equipos y la UEFA. La FIFA lo que ha hecho ha sido recordar el orden. Oye, que aquí estamos nosotros.
Abanderado de ese nuevo diseño de Superliga Europea, Florentino Pérez.
Sí, bueno, él ha reconocido que necesitaba unos cambios, que es lo que hoy también me han venido a mí a decir la FIFA, ¿no? Que el fútbol europeo necesita unos cambios, y es lo que dijo él, y evidentemente él tiraba por la Superliga, y veremos a ver cómo se mueven las piezas a partir de ahora, pero sí que tienen que adaptarse o ir esa Superliga o esa nueva Champions, como yo voy a llamar, que yo creo va a ser la realidad, de la mano de la UEFA, porque si no, la UEFA excluiría a los equipos y a los jugadores.
Muy bien, Félix, pues muchas gracias, amigo mío.
Nada, un placer, Juanma.
Cuídate, un abrazo, hasta luego.
Te veo en un rato, ¿no?
Eso es, dentro de un rato, sí.
Pues venga, disfruta.
Hasta ahora, gracias.
Un abrazo, chao.
¿Queréis decir? Ah, tengo que decirlo, el 20 aniversario de Libertad Digital. Que ya no te pregunto dónde estabas, porque te lo pregunto siempre. Estabas, pues eso, estudiando.
O fingiendo que estudiaba.
¿Copiabas tú? ¿Eras de los que copiaban?
No, pero tampoco necesitaba estudiar mucho tiempo, entonces, pues...
Porque si te quedé listo.
Sí, soy...
Se te quedaba, tienes memoria retentiva.
Uh-huh.
Ya, ya.
Yo nunca he podido. Y he envidiado a la...
¿Tú
a
copiabas, Dani?
No, he copiado en mi vida.
¿No has copiado nunca?
En mi vida. Y envidiaba a los compañeros que... Yo me he leído la noche anterior el temario de historias y se me ha quedado.
Sí, pero tampoco semana, conocerías a muchos de esos.
Mucha gente que tiene la habilidad.
Dice que tiene memoria.
Yo era de esos, leérmelo el día anterior.
Que pues envidia, ahí, envidia truca. Y yo copiaba.
Yo no.
Yo copiaba.
¿Tú copiabas?
Sí, yo copiaba en una asignatura que se me atragantaba. Bueno, ¿para qué voy a contar esto yo ahora? No voy a desnudarme aquí delante de todo el mundo. Se cumplen 20 años de Libertad Digital y conmemorando estos primeros 20 años, porque luego vienen muchos más, hemos sacado a la venta dos relojazos, el Nácar y el cronógrafo, 325 euritos vale cada uno, ¿vale? Son unisex, tienen grabado el logotipo de Libertad Digital tanto en la tapa como en la esfera, ¿verdad,
sí,
Dani?
Sí.
Si eres socio del Club Libertad Digital, te hacen un 10% de descuento, que son 32 euritos y medio.
Está bien, ¿eh?
Y si queréis verlos, tenéis que entrar en yoquiero1.com.
Muy bien.
¿Vale? Sí. ¿Qué se oye ahí, de fondo? Se oía, gracias, amigos. Si es que tengo esto en el 7 y medio, me voy a quedar sordo como Beethoven. A ver, ponlo otra vez, a ver. Gracias, amigos. Ese es el final de una película, ¿no? Oh, que estás ahí preparándolo ya. Sí. Bueno. Gracias, Sergio Valentín.
A ti, Juanma.
Más veces, ¿eh?
¿Más veces el qué?
Que te prodigues más, quiero decir.
Sí, sí, yo vengo aquí todas las semanas, lo que me dejas venir.
Ah, pues todos los días. Sí. Ya está. Dicho.
Cerrado.
Habló un hombre. Dani, vuelves un poquito después, ¿no? Venga, hacemos una pausa. Richard Dis.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.